Saludos, sean bienvenidos al Posillón, podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, liga de primera división del fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí, como siempre, su amigo y su servidor, David Valentín, y como semana tras semana me acompaña la mente maestra del fútbol, Kenan Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenan?
Saludos, saludos, David. Todo bien por acá. Saludos a ti, saludos a los que nos estén escuchando, sea cuando tiraste el podcast, sea una semana después, dos semanas después. Cuando tú quieras escuchar el fútbol, estamos aquí para ti, hablar del mejor fútbol que es el de Orlando City.
Exactamente. Una disculpa a los escuchas de este podcast. Obviamente estamos bastante atrasados esta semana. Estoy en la ciudad de Salt Lake City, en el estado de Utah, mientras que quienes están en Orlando, tuvimos un percance el lunes porque estaba de viaje. Luego de esto, el martes, tuvimos problemas con la aplicación que utilizamos para grabar este podcast. Y finalmente, pues, estamos tratando una tercera aplicación y Dios mediante, pues, el audio va a ser bastante bien. Obviamente no estoy en mi casa con el mejor de los equipos, así que esperamos que por lo menos sea del agrado de todos ustedes. Una de las cosas que Kenan me había dicho que dijera, que no lo he estado haciendo, es dónde este podcast puede ser encontrado. Básicamente todas las aplicaciones menos iTunes, la razón por la cual vamos a empezar un nuevo podcast con un nuevo nombre, porque como todos ustedes saben, pues hubo un problema con el link de iTunes y esto lo que causó fue que este podcast no pueda ser encontrado en la aplicación más popular que es esa. Eso dicho, nuevamente estamos en Spotify, en Stitcher, en Google Cast, Anchor, Pocket Cast, Radio Public y una infinidad de diferentes aplicaciones. Bueno, sin perder más tiempo, mis amigos, como todos ustedes saben, el viernes pasado Kenneth se dio cita al Explorer Stadium para ver a los Leones del Orlando City enfrentarse al Atlanta United. Kenneth, ¿cuáles son tus impresiones de lo que viste allí, lo que presenciaste?
Pues mira, antes de entrar en detalle, que vamos a tocarlo ahorita, el ambiente que se vivió, yo llegué a eso, el partido empezaba a las 8, yo llegué como a las 7 a lo que es el estadio y realmente el ambiente estaba como si fuera una final, David. Queríamos ganar, queríamos la victoria, queríamos los 3 puntos, queríamos colocarnos en lo que era la octava posición y quizás con un mal resultado en New England Revolution quedábamos hasta sexto. Lamentablemente el partido no nos favoreció, tuvimos las chances, tuvimos el mérito que para mí merecíamos ganar. Atlanta no tuvo un buen juego, pero eso sí, ellos cuando tuvieron el gol enfrente lo concretaron, cosa que nosotros no hicimos en varias ocasiones.
Exactamente, y la estadística de la noche fue 17 oportunidades de gol que Orlando City tuvo. Lamentablemente Orlando City continúa con este problema que viene desde la temporada del año pasado, en la cual no estamos anotando. Si ustedes notan, en el año 2017, cuando Jason Christ toma riendas completamente del equipo, nos hace un equipo más débil. Y si ustedes conocen los grandes goleadores de este equipo, Kyle Aaron, Kevin Molino, ya no están, Kaká ya no está. Y lamentablemente el año pasado tuvimos que estar con una cosa que, perdóname, una cosa que es bastante interesante, el balón de oro de la NASL que jugó en Miami, Stefano Piño, pues en Orlando anotó 2 goles en toda la temporada. Y otro jugador que anotó más gol que él fue Dom Dwyer. Fue desastrosa. Este año, afortunadamente, estamos defensivamente sólidos. Pero señores, si no anotamos goles, no ganamos, ¿verdad?
Oye, y en ese partido, David, tuvimos la primera mitad, nos veíamos invencibles, ¿sabes? Atlanta no tuvo ni, si tuvo chance, tuvo como una oportunidad y no estuvo cerca de ser gol tampoco. Nosotros tuvimos 4 jugadas de Carlos Ascuez, que realmente yo le doy responsabilidad mucha a él y lo puso en las redes. Y hubo una persona que me escribió como que no puedes culpar a Carlos Ascuez por esta derrota, porque él es un medio y no podemos tener esa mentalidad de perdedores, de decir que porque un jugador es un medio campo defensivo, cuando tiene la oportunidad de gol, que él la pide, él siempre está en esa oportunidad de gol, no le vamos a pedir que haga el gol, ¿sabes? Si lo falla y es un gol que de esas cuatro oportunidades, dos por lo menos, podía concretarla, tenía que entonces o quédate en el medio campo y no hagas nada entonces en el área, o metes las oportunidades que te dan, que no eran difíciles, era más difícil meterla que fallarla que meterla. Y realmente sí, fue un desperdicio de tener a Carlos Ascue ahí, teniendo a Sebas Méndez en el banco.
Fíjate, mucha gente ha preguntado por qué Sebas Méndez no jugó. La respuesta fue que simple y sencillamente Sebas tiene muchos minutos y estaban temerosos de que se lastimara. Pero yo, siendo abogado del diablo, digo, está jugando con un equipo que ha hablado basura de ti. La fanaticada está hambrienta de callar las bocas a esta gente. Y es un equipo que está por encima de la tabla en el este. Esta era la oportunidad de ganar. Pero yo, como siempre digo, que el hincha, el fanático, no maneja el equipo, no entrena al equipo. Simple y sencillamente nosotros compramos nuestro boleto y esperamos que todo salga bien. Uh-huh. Pues no voy a abundar en eso. Yo te puedo decir a Carlos Ascuez, un jugador peruano que ha dado mucho de qué hablar. De hecho, fue llamado a la selección de Perú. Se estará enfrentando a Sebas Méndez con la selección de Ecuador. Ya pronto para Carlos, yo sé que esto es un deseo que él tenía de regresar a la selección. En mi opinión, Carlos llegó como un medio defensivo y este año se ve bien atrevido. Está tomando posiciones de anotar. Como tú dijiste, tuvimos el gol en el gol de la victoria, no lo pudimos. Pero mientras nuestros goleadores estaban perdidos en el espacio, uh-huh, Dwyer, te estoy hablando a ti.
Techo Akindele también tuvo como dos ocasiones que estuvo contra Gusán frente a frente y realmente también se la tiraba a Gusán bastante fácil, o realmente le hacían una barrida al estar pensándolo tanto. Dale de primer toque, dale de segundo toque, pero no, ellos miraban el balón, miraban a Gusán. Están perdiendo mucho tiempo. Y otra cosa que también me molestó fueron los cambios. Entiendo que tú teniendo a Mauricio Pereira, teniendo el partido que estaba teniendo, que estaba haciendo junto a Nani el mejor del partido, James O'Connell, que también le doy el mérito de esa derrota, utiliza a Sacha Kleston como el primer cambio en el 61, sustituyendo a Mauricio Pereira, teniendo en la banca a lo que es Will Johnson, Sebas Méndez, que ya diste tu razón, que también me parece una razón que tenemos que jugárnoslas todas, porque realmente no le vamos a ganar a lo que es Los Ángeles FC. Vamos, exacto, ese partido vamos sin, si no me equivoco, vamos sin Will Johnson, sin Techo Akindele, vamos sin Carlos Ascue, vamos sin Sebas Méndez, y vamos sin Kamal Miller también.
Kamal Miller. Yo te digo, Kenneth, para mí es un orgullo que nuestros jugadores sean llamados a sus respectivas selecciones, pero la realidad del caso, mi hermano, es que ¿quién se queda para defender los colores? No tenemos a nadie.
¿Y en qué momento que estamos peleando una posición de playoff y contra el equipo más goleador ahora mismo, y nos va a tocar jugar prácticamente cojo?
Bueno, yo te puedo decir, mi hermano, que este sábado 10:30 hora del este contra el San José Earthquakes nos vamos a estar jugando la temporada. Como fanático de este club, te puedo decir, para terminar la situación de analizar lo de Atlanta, yo sé que la fanaticada está loca de venganza, porque en el año 2017 ese equipo, por todas sus redes, motivó a la fanaticada a decirle: este es tu rival, que es algo que para mí es irrisorio, porque las rivalidades nacen en la cancha, no nacen en Twitter, no nacen en Facebook.
Uh-huh. Y no han podido ganarnos como quiera tampoco, David.
¿Cómo es?
Que tampoco han podido ganarnos, que esto es como uno, ¿sabes? Llevamos desde el 2015 tres empates y una victoria de nosotros, que fue el último partido en el 2018, que también tenemos bastantes posibilidades si nos dejamos llevar por la historia, pero San José también está teniendo una buena temporada, que no nos podemos
sí, descuidar. Sí, y de eso vamos a hablar. Definitivamente de eso vamos a hablar, porque te quiero dar un poquito de trasfondo. Pero para terminar lo de Atlanta, la realidad es que muchas veces esta fanaticada no... tenemos que dejar el fanatismo a un lado. En este podcast yo le he dicho muchas veces que aquí no somos alicates de nadie, ni cargamaletas, aquí no somos porristas de nadie. Cuando nosotros estamos mal, estamos mal. La realidad, mis amigos, es que Atlanta United vino con billones de dólares, 40 millones en transferencias, con los mejores jugadores que el dinero puede comprar. Y es verdad que esa fanaticada es una fanaticada engreída, que ellos se meten en el Orlando City no puede postear nada en Twitter sin que esos idiotas estén hablando basura de nosotros. Y a mí lo que me duele, y lo tengo que admitir públicamente, es que estas personas no te atacan al equipo, atacan la ciudad, atacan al estado, atacan a la fanaticada. Señoras y señores, esa gente no hizo nada para que ese equipo llegara a esa ciudad. Nosotros, en cambio, nos tuvimos que chupar 4 años en la USL, tuvimos que convencer a la MLS de que podíamos ser una ciudad anfitriona de un equipo de la MLS, y la realidad es que nuestro equipo, a pesar de que se ha dicho muchas cosas, que todos los sabios del fútbol decían que este equipo era un equipo de playoffs, la realidad es que no hemos tenido la calidad de jugador para defender nuestros colores. Y con esto lo dejo todo, Kenneth, porque quiero escuchar tu opinión acerca de a dónde vamos la semana que viene. Yo, en la cuenta del Pocillo, posteé un video en el cual dos equipos de la Liga Premier de Israel, el Hapoel Rana y mi equipo, el Maccabi Haifa, se enfrentaron este pasado sábado. En el equipo Hapoel Rana juega el pasado León, David Mateos, un villano que en esta ciudad, sinceramente, no, nunca va a ser bienvenido. Y también Carlos Rivas, que fue un fracaso como jugador designado. Mis amigos, el juego... Hapoel Rana estaba ganando 2-0 en el minuto 20, y los 4 goles que le mete Maccabi Haifa, ¿quién fue el culpable? David Mateos. David Mateos, como centro en Orlando City, se les pagó $500,000 al año. Y usted sabe que Robin Jansen, el vikingo, y tú me lo has dicho, Kenneth, que él es básicamente el eje de esta defensa.
Exacto.
Ni siquiera se gana esa cantidad de dinero, mis amigos. Para que usted vea las decisiones nefastas de las personas que estuvieron a cargo de nuestro equipo. Así que yo lo que pienso, Kenneth, es que el Atlanta nos seguirá derrotando mientras estemos poniendo hombres en cancha que no estén al nivel de los jugadores que ellos ponen. Así que, como fanático de Orlando City, yo sinceramente no me siento abochornado, no siento nada. De hecho, felicitaciones a ellos por haber ganado la Copa de Open Cup de Estados Unidos, una copa que ellos 2 años atrás dijeron que era un trofeo de Party City, que a ellos no les importaba, y anoche se tiraron por todas las nubes que son campeones de Estados Unidos. Así que con eso lo dejo todo, mis amigos. ¿Tienes algo que añadir antes que nos movamos al siguiente oponente?
Pues mira, este partido fue un Orlando City totalmente diferente. Siempre hemos dicho que perdemos en córner, que perdemos en tiros, perdemos en lo que es la creación del balón. Y realmente en este partido, David, tuvimos 22 tiros. Y entonces el Atlanta United tuvo 15, ¿sabe qué? De 22 tiros no pudimos concretar ni uno, David, ni uno. Y entonces en los córner lo superamos 7-4. Sabe que también estuvimos con los corners haciendo jugada. Nani jugó realmente a un nivel como en sus mejores tiempos. Mauricio Pereira estaba dando unos balones, facilitándolo a otro nivel. Kamal Miller me gustó cómo estaba jugando. Rob Jansson. Y luego viene de los errores que hemos estado hablando de Sané, que prácticamente deja a Josef Martínez con una ocasión en desventaja para nosotros. Se acomoda y hace lo que es el gol, que realmente Atlanta no estaba jugando a nada en la primera mitad. Al salir la segunda mitad, yo no sé qué pasó con nosotros, nos tiramos hacia atrás, no fuimos a correr, no fuimos a crear, solamente esperamos a Atlanta y nos salió bastante caro. Con solamente 3 tiros al arco, ellos nos ganaron el partido.
y pudo haber sido dos goles, pero afortunadamente el primer palo nos salvó. Bueno, mis amigos, yo creo que obviamente no nos vamos a volver a enfrentar a Atlanta lo que queda de la temporada. Atlanta obviamente cómodamente haciendo playoffs. Yo creo que tenemos que entender el año que viene las cosas no se nos van a hacer nada fácil. Dos equipos entran a la MLS, Miami, Inter Miami y Nashville FC. Así que, nada, mis amigos, nosotros también tenemos que entender que nuestra directiva está tratando de hacer los cambios. Si ustedes ven los jugadores que entraron este año, yo creo que han sido tremendos jugadores. Obviamente hemos mencionado a unos cuantos de ellos. Kenneth, tu impresión acerca de Mauricio Pereira. Yo vi escuché la primera mitad en radio, vi la segunda mitad en televisión, y te puedo decir que caí impresionado. Este hombre y él y Nani se veían por encima de los jugadores, y estoy hablando también de Atlanta.
Realmente Mauricio Pereira es un jugador para mí ahora mismo de... Te puedo decir que es mi favorito. Ahora mismo puede ser mi segundo favorito, tercero favorito. Realmente te juega bien la ofensiva. Cuando hay que defender, te defiende. Vimos un video, él quitándole el balón a lo que es Florentín Pogba. Vemos que Atlanta hace un centro a lo que es al borde del área y él la baja. Con eso hace un toquecito y adelanta el balón, que también termina una buena chance. Realmente lo que estoy viendo de Mauricio Pereira ha sido bueno, y desde ahora lo digo, David, para mí que el año que viene es el año que nosotros entramos postemporada. Yo creo que ya este año se nos escaparon las posibilidades. El Montreal Impact, que es el equipo que estaba octavo, hoy jugó y también ganó, y ahora mismo nosotros tendríamos que ganar dos partidos para al menos empatar con lo que es el Montreal Impact, que va a ser el equipo que tenemos que derrotar.
Sí, y Kenneth, estoy aquí viendo la tabla para los amigos. El Atlanta United está en la posición número 1 con 48 puntos. Philadelphia Union con 48 en la segunda posición. En la posición número 3, New York City con 47 puntos. En la posición número 4, Red Bulls con 41 puntos. DC United en la posición número 5 con 39. DC United ha estado teniendo problemas, ha estado cayendo en la tabla. Uno de los equipos que yo creo que si hacemos playoffs es el equipo que vamos a reemplazar. New England Revolution con 38 puntos. Perdieron la semana pasada, si no me equivoco. Así que, cuando juguemos contra ellos, porque nos queda un juego contra ellos, la cuestión es ganarle, arrebatarle los 3 puntos. Toronto FC con 37 en la última posición de playoff. La posición número 8, Montreal Impact con 34. Nosotros estamos empatados con ellos en puntos, pero estamos en la posición número 9. El factor decisivo es que ellos tienen 10 victorias, nosotros 9. Exacto. Chicago sigue con 33 puntos. Columbus Crew con 30 y FC Cincinnati, esa gente no va ni para la esquina, con 18 puntos. Todavía nos queda un juego contra Cincinnati, Kenneth, y nos queda un juego contra Chicago, que es el último de la temporada en casa, y nos queda un juego contra New England Revolution.
Y tenemos el partido juegos, contra el Dynamo, que también puede ser un buen partido para sacar 3 puntos.
Sí, y voy a... Por ahorrar el tiempo, voy rápidamente a la conferencia del oeste y vamos a hablar de eso, porque nos quedan más juegos contra equipos del oeste que contra equipos del este. Los Ángeles Football Club ya ha garantizado su pase a los playoffs con 62 puntos. Impresionante, para que ustedes vean. El equipo número 2, Real Salt Lake, tiene 43 puntos. La 3 está Seattle Sounders con 43, en la 4 LA Galaxy con 42, en la 5 Minnesota con 42, San José, que es nuestro rival de la semana que viene, con 41 en la posición número 6, en la posición número 7 es Dallas con 40, y en el fondo de la tabla Portland con 37, Sporting Kansas City con 34, Houston Dynamo, que todavía tenemos un juego contra ellos, con 31, Colorado Rapids con 27, Vancouver Whitecaps con 27. Y para que sepan, mis amigos, nos queda un juego contra Los Ángeles FC, Bueno, si ganamos ese juego, Kenneth, no. Yo me tiro desnudo a la cancha.
Yo digo que no hay manera, no veo manera de cómo por lo menos anotarle hasta un gol. Realmente, yo no veo cómo realmente con el equipo que vamos a salir vamos a anotarles al menos un gol, porque vamos a salir prácticamente Nani, Rob Johnson, Rowe y lo que es Mauricio Pereira, no hay nada más. Kamal sí. Miller, que está sustituyendo a Moutinho y a Ruan, se va a ir para su selección. Kyle Smith lo vamos a tener, que también puede cubrirnos ese roto, pero sabemos que vamos a estar muy cortos de personal para ese partido.
Sí, lamentablemente. Bueno, mis amigos, yo voy a ir a los juegos que quedan. En casa estaremos jugando, y si me permiten un segundo, vamos a el itinerario del Orlando City, lo que queda de temporada. Quedan 6 juegos, Kenneth, quedan 6 juegos.
6 juegos todavía, 6 finales. Y se pueden ganar por lo menos 4 partidos. Yo digo que el Houston Dynamo le podemos ganar al Cincinnati, el Chicago Fire también se le puede ganar, y podemos hacer un esfuerzo contra el New England Revolution, y quién sabe, este sábado también podemos ganarle al San José.
Sí, y lamentablemente hay que admitir que nosotros estamos en esta posición porque nos dio la gana. Uh-huh. Si ustedes miran los juegos que estábamos ganando y dejamos el gol del empate en el minuto 90, en el minuto 90.
En el 92 contra Minnesota, esto es increíble.
Sí, son, Kenneth, tenemos como 10 puntos ahí. Mis amigos, lo que queda de temporada es lo siguiente. Este sábado estamos en San José, recibimos en casa el sábado 27, perdón, el sábado 7, de septiembre a LAFC. Luego de esto recibimos en casa el sábado 14 a al New England Revolution. Luego de esto nos vamos a la carretera, vamos a Houston y vamos a Cincinnati, terminando la temporada el 6 de octubre, domingo, 4 de la tarde. Yo espero que por lo menos lleguemos a ese juego con la ínfima esperanza de playoffs.
Por favor. No sea un juego irrelevante, ¿sabes? Que sea por lo menos, nos juguemos un puesto, que sea algo, ¿sabes? Que dependamos de nosotros, que no dependamos de que otros equipos pierdan, porque al parecer Toronto y Montreal no quieren saber lo que es la derrota, pero a Montreal Impact le vienen juegos bastante difíciles, le viene contra, te voy a decir ahora, David, le viene contra lo que es el LA Galaxy, que todos sabemos que es un buen equipo. Le viene el DC United, el FC Cincinnati, que obviamente le van a ganar. El Galaxy sería su próximo partido, el tercero. Después le toca Atlanta United y New York Red Bull, que por lo menos ahí tienen en las últimas tres, los últimos 3 partidos, puede que tengan 3 derrotas. ¿Sabes? Que ahí tenemos alguna posibilidad. Yo pienso que esa sería nuestra posibilidad. Nuestros 3 últimos partidos son bastante ganables, por así decirlo, y los de ellos son prácticamente, los perdieron desde ahora, ¿sabes? Desde antes de entrar a septiembre, y ellos perdieron esos 3 partidos, y nosotros podemos hacerle un esfuerzo por ganar esos 3 también.
No, definitivamente. Te voy a decir acerca del San José Earthquakes. El único equipo que la temporada 2018 terminó por debajo de la tabla en relación al Orlando City. Ellos ganaron, para los que no saben, el equipo que llega último en la liga es el ganador de la cuchara de madera, el cucharón de madera. Esto es el trofeo que nadie quiere ganar. Es una vergüenza que un equipo pues reciba el cucharón de madera. Yo creo que este año FC Cincinnati se lo va a llevar. El San Jose Earthquakes me sorprendió grandemente. Le puedo decir que mi desilusión grande es que los equipos que tenían más problemas en la MLS, nosotros nunca jugamos contra ellos a principio de la temporada, sino cuando ya se pusieron calientes. Mi hermano, te puedo decir, mira, tengo personas con las que trabajo que viven en San José, y ellos me están diciendo que no habían visto a su equipo en este tipo de calidad desde hacía muchos años. Pero al rival que tú le das mucho respeto, a él, ese es el que te va a ganar. Yo creo que los muchachos tienen que ir en forma irreverente este sábado. Y bueno, nos estamos jugando la vida. Yo creo que yo espero de los muchachos del Orlando City que vayan a matar. No queda otra, no hay mañana si perdemos ese juego.
No, prácticamente si perdemos ese partido, estamos, por lo menos tenemos que sacar, aunque sea un empate, y eso es un mal resultado como quiera. Yo iría con todo a ganar por lo menos ese partido, y el AFC prácticamente perderlo, porque no hay solución. Ya hay que pensar en esos últimos cuatro partidos que nos van a quedar después de Los Ángeles. Y esa sería la solución, ¿sabe? Que Montreal Impact pierda esos tres partidos que le quedan a lo último complicado, y nosotros ganarle esos cuatro partidos que nos van a quedar.
Definitivo. Y Kenneth, el consenso de la fanaticada es que básicamente, y tengo unos comentarios de oyentes que nos mandaron, que básicamente lo que le falta a Orlando City es goleadores. O sea que sí, que necesitamos anotar. Y si no tenemos esa oportunidad de anotar, pues obviamente no vamos a ganar. Y que la realidad del caso, nos dicen los oyentes, y me perdona que estoy tratando de buscar sus comentarios mientras estoy hablando. La realidad del caso es que muchas personas han dicho que lo que el Orlando City tiene que hacer en la temporada, en la postemporada, que la defensa está bastante bien. Yo creo que tú y yo podemos...
Muy buena, sí.
Sí, yo creo que la defensa está como está. Mi opinión es que si nosotros busquemos goleadores, Kenneth, nos podemos ir al Tommy Dami. Nos puede meter 20, 30 goles, pero si nosotros metemos 40 para atrás, ganamos los juegos. Exacto. ¿Qué tú crees? Sí.
Ajá. Yo me iría exactamente con lo que tú dices, David. Eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta un goleador. Techo a Kindele es bueno, pero realmente no puede ser tampoco, lo vimos en ese partido, el que nosotros le demos todas las esperanzas del gol a él, ¿sabes? Él puede ser un buen acompañante, él no puede ser Batman. Nani realmente puede ser un jugador que, al tener a un delantero de calidad, un delantero que en el área realmente haga sus goles, puede sacarle provecho. Mauricio Pereira sabemos que va a alimentar a lo que es un delantero. Realmente yo buscaría lo que es un delantero de calidad, y me iría buscando también un medio campo, así sea que dé buenos minutos viniendo del banco, o un medio campo que sea de calidad también, para iniciarlo en el 11. En la defensa realmente yo veo que estamos bien. En la portería no es que estemos mal, tampoco es que estemos bien, pero se le da el mérito a Rowe.
Exactamente. Y aquí tenemos un comentario de Clau Pinilla, @ Clau Pinilla número 2, ya empezar a planear 2020, y cuánto tiempo van a necesitar Musi y Ricardo, están hablando de Luis Musi y Ricardo Moreira, para limpiar toda la caca de Nicky y Jansen. Esto aquí lo hemos dicho, Kenneth, Nicky Budalic, Jason Christ, definitivamente veneno para Orlando City. Les puedo decir que en diciembre expira básicamente todos los contratos, con la excepción de Dom Dwyer. La única forma que yo vería a Dom Dwyer irse de Orlando City es si le compramos el contrato. Y el costo de eso es 1.5 millones. ¿Qué tú crees? ¿Crees que el Orlando City se la dispara, o nos vamos con el muchacho, aunque sea en la banca, el año que viene?
Yo me iría con lo que hicieron en el partido contra Atlanta. Pagar 1.5 por un jugador que ahora mismo no está dando nada, es algo que no creo que sea buena decisión. Al menos tenerlo en la banca, que algún día, quién sabe, y despierta. Que tampoco lo vimos en Atlanta. Hizo ese rol James O'Connell de traer también a Dwyer rápido en el 67, luego del cambio de Sacha en el 61. Teniendo a Chris Mueller, que también Chris Mueller, todo el mundo sabe que puede darte sus buenos minutos. No encuentra el gol tampoco, pero por lo menos te puede dar más que lo que te está dando Sacha, y que lo que te está dando Dominic Dwyer, que no te da gol, no te da movilidad. Sacha es un jugador que te iba a traer al partido. Es un jugador que no te trae nada en estos últimos partidos, no te trae pases. No, ofensivamente es malísimo, ¿sabes? Yo creo que James O'Connor la falló. Yo por lo menos lo tendría en la banca. Dominito me iría con la banca, no le compro el contrato.
Sí, no, yo creo que has hecho un comentario bastante acertado. Yo creo que regalar esa friolera de dinero para que este muchacho vaya y firme con otra gente, pues no es buen negocio. Siguiendo con los comentarios aquí, Moraima, arroba Moraima número, guión bajo número 4. Con esta última perdida y Toronto ganando anoche, no sé, pero creo que los playoffs se nos escapan. Sé que estamos cerca, pero para mí el juego de Red Bulls en casa fue el que nos dejó fuera. Todavía no estamos tan lejos, pero hay que depender tanto de lo que hagan los demás. Y eso lo dijiste ya, que lamentablemente cuando pasan cuando pasan los años en la MLS, pues lamentablemente siempre terminamos dependiendo de lo que los otros hagan. Y yo soy de la opinión que el fútbol es 99% habilidad, 1% suerte, y lamentablemente los otros equipos se ponen calientes al final de la temporada y nos dejan fuera.
Exacto. Aunque sí, nosotros hemos estado jugando un buen fútbol, se ve el cambio, se ve que el equipo realmente está inspirado, pero en Atlanta, yo pienso que en ese partido contra Atlanta salimos muy ofensivos los primeros 45 minutos y esa segunda mitad nos echamos para atrás porque ya Nani no da para 90 minutos al nivel que lo estaba dando, y ningún jugador va a aguantarle a ese nivel que nosotros estábamos haciendo, que en esa primera mitad hicimos casi como 17 tiros, ¿sabe? Que también es algo impresionante, que estábamos jugando a un nivel increíble. Yo nunca había visto hablando Siri a ese nivel, pero
sí, nos faltó, creo, algo
que fue.
Sí, no, es que yo creo que la forma de compararlo es meterle un motor de Ferrari a un Toyota del 85. Si tú tienes las mejores tácticas, las mejores ideas, pues fantástico, pero si no hay personas que las puedan ejecutar, pues ¿qué vamos a hacer? Siguiendo, Pato Cano, arroba Pato Cano, guión bajo número 12. En este primer tiempo se nota que Pereira es un clase A. Metió dos pases gol que por falta de jerarquía del compañero no se concretó. Nos falta un goleador para la próxima temporada. Y continúa diciendo lo siguiente: hay que ser ciego para no estar de acuerdo contigo. Ese millón que se le está pagando a Sacha da por dos goleadores. Y lo hemos dicho aquí, entre Sacha y Don Dwyer estamos hablando 2.5 millones de dólares. ¿Y ustedes saben quién paga 2.5 millones de dólares? Atlanta United, a Pity Martínez, a Jose Martínez. Pero son jugadores que cuando el momento clave llega, ellos se levantan a la ocasión. Y con esto termino, Kenes, para que tengas la oportunidad. Renzo Berlín Montero, que él está en Berlín, arroba Berlín Montero número 13, él simplemente nos pregunta: ¿qué pasó de Ruan, Moutinho, Acosta y Patiño? Ni los vi en la banca. Bueno, de Ruan y Moutinho han estado lesionados, están todavía recuperándose. Acosta ha perdido su posición. Kamal Miller básicamente ha sido mejor jugador en esa posición, de acuerdo a James O'Connor. Y Patiño, sorprendentemente, no se vio, pero de Patiño vamos a hablar, ya que hay noticias de interés para la fábrica. Adelante, Ken.
Sí. Pues mira, ahora que estás hablando de Kamal Miller, realmente es un jugador que me gusta, David. Es un jugador que es corpulento, corre, no siendo lateral, también juega bien esa posición. Realmente yo le daría la oportunidad para el siguiente año y veo futuro en lo que tenemos jugadores jóvenes, en lo que es Moutinho, que también le veo también el futuro, le veo a Ruan. Jansson tiene que quedarse. Por eso yo digo que lo que nos falta es un delantero, ¿sabes? Nosotros perdemos porque no hacemos los goles. Porque tú vienes a ver los partidos, hemos perdido un sinnúmero de partidos que solamente nos anotan un gol más. Y en la tabla tenemos 35 goles anotados y 36 en contra, ¿sabes? Que tampoco es que nos estén dando nuestra senda goleada, ¿sabes? Que también es problemas de goles, no hacemos goles, ¿sabes? No hacemos goles. Ese es el único problema de nosotros. El último gol que hicimos fue un penal de Nani. que eso fue hace dos partidos atrás. A ver
qué... Sí, y una de las cosas que es importante mencionar, Kenneth, es que nosotros los goles que nos anotan los estamos regalando. Ese gol de José Martínez, eso fue una porquería, ¿no? Ni siquiera tuvo que pelear por él, simplemente... Exacto. Se mantuvo en el área afuera y créanme que miren, Atlanta no tenía que, si Atlanta perdía ese juego, yo le importaba un bledo, ellos van a la postemporada, ellos han ganado 3 trofeos en el último año, por eso es que yo le digo a las fanáticas, miren, dejen de pelear con los fanáticos de Atlanta, la realidad del caso es que no tenemos dónde pararnos y segundo que ya ellos no le importa. El momento que en el que nosotros le ganemos a Atlanta, para ellos no va a ser trágico. El momento de ganarle fue en el 2017, no ya ahora. Y bueno, mis amigos, vamos a movernos un poquito a hablar de noticias del Orlando City. Y quiero hablar un poquito de Pride. El Orlando Pride cayó 2-1 ante el Washington Spirit en casa llena. Señoras y señores, casa llena, porque cuando un equipo gana, eso es lo que ocurre. La gente quiere ir a ver a su equipo. Pues el Orlando Pride está último en la tabla. El Orlando Pride es un desastre total. Y si el Orlando City tuvo problemas bajo Nicky Budalek, el Orlando Pride tuvo peores problemas cuando Nicky Budalek, la mente maestra del fútbol, el imbécil de Nicky Budalek, este señor regaló todas las piezas de canjeo en el draft. Tuvimos un problema técnico. Yo creo que hay fanáticos del Atlanta United bregando con las aplicaciones porque no nos han dejado grabar este episodio. Pero anyway, para terminar mi pensamiento, si ustedes ven los problemas que Orlando City ha tenido, pues el Pride es mucho más por encima porque ha sido un equipo que básicamente mal construido. Kenneth, si tienes un pensamiento acerca del Orlando Pride, tíralo, porque sinceramente yo creo que esta es una temporada olvidable para los fanáticos del Orlando Pride.
No, realmente lo único que tengo que decirle es tu mismo pensamiento, David. Es una temporada que es para el olvido. Realmente no vale la pena lo que es ver al Orlando Pride, no hay un estilo de juego. Lo único que tenemos es Marta, que volvió nuevamente y hizo su gol, pero realmente ese equipo no da para más. Hay que esperar qué es lo que le viene para el próximo año, que esperemos que sea bueno.
Sí, y bueno, mis amigos, les quiero también recordar que noticias salieron hoy acerca de que Santiago Patiño puede que esté siendo mandado en préstamo o vendido. No sabemos todavía. Esto es un rumor de fuentes bastante confiables de que Santiago Patiño puede que esté yendo a Brasil. Te puedo decir que, o les puedo decir a todos ustedes que Santiago Patiño a mí me cae muy bien. Santiago Patiño, él llegó aquí a Orlando a la edad de 10 años. Es un muchacho local, muchacho que fue fanático de Orlando City. De hecho, cuando se le entrevistó luego de haber sido firmado por Orlando City, ¿cuál fue su memoria más agradable acerca de Orlando City? Él mencionó tirarse a la cancha en el año 2013, cuando Orlando City levantó su último campeonato de la USL. Y qué cosa increíble que James O'Connor jugó en ese juego como jugador de medio campo y Don Dwyer anotó 4 goles. Y este muchacho que era fanático en ese entonces, pues hoy se encuentra en el mismo equipo. Así que, ¿qué crees, Kenneth? Para mí, Santiago Patiño ha sido un jugador excelente, está bastante crudo, pero yo no me gustaría que se deshicieran de él, a menos que la cantidad haya sido una exorbitante y que con ella podamos traer los diferentes jugadores.
Pues yo no he tenido la oportunidad de lo que es ver en vivo a Santiago Patiño, pero me habías hablado de que es un buen jugador, que trae más gol que muchos de nuestros delanteros, pero yo veo que al nosotros traer algún delantero de calidad, que entiendo que sea la movida que vamos a hacer, él no va a tener cabida porque no vamos a comprarle el contrato a Don Dwyer. No podemos darnos ese lujo con Don Dwyer, tenemos que tenerlo al menos aunque sea en la banca con ese contrato. Chris Mueller creo que se va a quedar, o quizás podemos buscarle algún otro equipo. Techo Kindle tampoco vamos a salir de él. Nani tampoco podemos salir de él. Que realmente en la delantera, al llegar un delantero de calidad, o quizás hasta dos, no creo que él tenga la posibilidad de jugar. Yo estaría contento con que le dieran una sesión y vaya para un equipo en Brasil, se pula, por así decirlo, y coja más experiencia y venga siendo un jugador totalmente diferente, y quién sabe si ya está titular.
Exactamente, así que ya estaremos pendientes acerca de eso. Moviéndonos al OCB, les quiero dejar saber a todos ustedes, mis amigos, que este viernes 6 de septiembre a las 7:30 va a ser el último juego como local para Orlando City B. Se estarán enfrentando al equipo número uno de la USL League One. Este es el North Texas. Viendo que han perdido básicamente los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
12.
7 juegos corridos, perdidos.
12 partidos sin ganar y el partido
un que empate, yo
julio
creo.
10. Julio 10 fue el único, pero sí, sin ganar así, llevan ya 12 partidos y posiblemente hasta 13 porque no van a poder ganar ese último partido.
Exactamente, y lo que queda de temporada, pues el 13 de septiembre ante Toronto 2 en Toronto, el 21 de septiembre ante el Chattanooga FC en Chattanooga, donde nuestro amigo Doyle, quien está jugando, Connor Doyle. El 27 de septiembre estarán en Greenville, South Carolina, y cerrando la temporada ante uno de los equipos que fue un némesis del Orlando City en la USL en los años de gloria de este club, el Richmond Kickers. Va a ser el 5 de octubre en Richmond, Virginia, donde el goleador número uno de ese equipo no es otro que Dennis Chen. Para los que no saben, Dennis Chen fue uno de los grandes goleadores de este equipo en la USL. Su papá trabaja en las oficinas del Orlando City, y su hermano trabajó para Orlando City en el área de lo que se conoce en inglés como fan experience. O sea, el día de juego es la persona que coordina que todo esté bien para que nosotros podamos disfrutar el partido. Salió de Orlando para Portland Timbers y ahora se está desempeñando la misma posición en el Chicago Fire. Estaba tratando de buscar las noticias acerca de los últimos dos jugadores que han firmado, que la OCB ha firmado, y les tengo la siguiente. El Orlando City B ha firmado a Lucas Ontivero. ¿Quién es este caballero? ¿Quienes tienen alguna información acerca de esto? Si no, me permites y la leo.
No, diga, David.
Vamos. Y me puedes tutear, mi hermano. Orlando City B acaba de firmar al argentino Lucas Ontivero. Lucas Ontivero tiene 24 años, ha jugado profesionalmente en los Estados Unidos, México y Argentina. En el año 2016 estuvo con el Montreal Impact. Este jugador juega en el ala, o winger, como se conoce en inglés. Ha estado jugando en Malasia, ha estado jugando en la Liga Turca. Estamos viendo aquí que en 11 juegos ha tenido una asistencia, 4 goles. Sinceramente, nada impresionante si me preguntan a mí. En el año 2017 ganó el campeonato de la Liga Chilena con el Club Universidad de Chile. Para aquellos que les gustan los detalles así confusos, pues en ese club se está desempeñando José Aja, que estuvo aquí en el Orlando City por 2 temporadas. Y bueno, la realidad del caso es que yo creo que este jugador o viene para pulirse en el Orlando City B, o viene simplemente a fortalecer a una plantilla que ha dejado más que mucho que desear. ¿Algún comentario, Ken?
Pues yo de él vi un gol que él hizo en la Liga Chilena y realmente me encantó, ¿sabes? Un gol de chilena, valga la redundancia. Y ¿sí? Quién sabe si en el OCB puede ser un jugador clave, puede agarrar un poco de más experiencia, que llegó a jugar hasta con el Galatasaray, que es un gran equipo en lo que es Turquía. Pero no lo veo siendo como que subiendo al primer equipo y siendo un gran jugador o un jugador pilar para este equipo. Espero que el tiempo me haga quedar mal y hasta mejore y sea un jugador clave para lo que es nuestro equipo.
No, definitivamente. Y amigos, como nuevamente quiero recordarles a todos ustedes que será el último juego de Orlando City en la Academia Monteverde, en el pueblo de Monteverde, en el condado de Lake. El año que viene los muchachos estarán jugando en las nuevas facilidades de entrenamiento del Orlando City en Buenaventura Lakes, en la ciudad de Kissimmee. ¿Cómo va a ser reconfigurado el OCB? No sabemos, pero Kenneth, te quería hacer esta pregunta porque mucha gente se la está preguntando. Que una de las cosas que en el año 2016, cuando nuevamente Orlando City forma el OCB y retorna a la USL, liga donde rompieron récords, en el Salón de la Fama hay cuatro leones del Orlando City. La idea era que iba a ser un lugar donde los jugadores de MLS podían ir a recibir minutos, donde podían ir a rehabilitar lastimaduras que tuviesen. Iba a ser una cantera de jugadores. Eso en el año 2016 y 2017 se echó a perder. 2018 el equipo recesa, retorna en el año 2019 en liga de tercera división, en este caso en vez de segunda. Supuestamente era un equipo para los muchachos de la academia desarrollarse, que si subían a el equipo de primera división, era porque habían llegado allí por mérito, y muchas personas culpan la razón por la cual no pudimos dar el rendimiento este año, porque nuestros muchachos, cuando no tenían minutos por X o Y razón de estar en el primer equipo, pues no tenían a dónde ir a recibir esos minutos.
No, yo creo que es un buen plan el tener lo que es una cantera, porque se pueden sacar jugadores inesperados, jugadores que tú vienes siguiendo desde antes, puedes ponerlos ahí y ver qué es lo que ellos pueden darte y hasta ver si te pueden resolver lo que es el primer equipo. Pero estamos viendo que ese equipo no da nada, no tiene a nadie. Ahora mismo nadie de ese equipo se ve que puede subir para lo que es el Orlando City y hasta para un equipo de lo que es el MLS. ¿Sabe? Que se ve que es un equipo que está hecho para USL y ya, ¿sabe? Quedarse jugando ahí y ser último en la tabla. No hay ningún plan, no hay ninguna estructura de cómo ellos quieren que sea esa cantera.
Sí, exactamente. Yo y les quiero recordar también a la fanaticada que el concepto de este año de Orlando City B fue un concepto creado por Nicky Budalek. Nicky Budalek obviamente no está ya con, gracias a Dios, no está con el equipo. Así que yo creo que Luis Musi, una persona que vino de una organización como es el Dallas FC, una organización que obviamente, para que sepan, el North Texas FC es el equipo cantera de el Dallas FC. O sea, si ellos están número uno es porque saben que están haciendo algo bien. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda a este hombre que tiene una mente buena para los negocios, una mente buena para el fútbol. Hemos visto los jugadores que ha podido traer este año básicamente a menor costo y con más altos rendimientos. Así que nada, Kenneth, creo que en estos momentos vamos a tener que ver que la temporada termine y ver cómo el Orlando City Pride, el Orlando Pride y el Orlando City B van a ser reconfigurados para el año que viene. Yo creo que vamos a ver muchas mudanzas de nuestro club una vez el balón se ha pateado finalmente en octubre. Así que no me sorprendería nada. Bueno, Kenneth, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Gracias a todos ustedes, mis amigos, por ser tan pacientes. Yo espero que este audio sea del gusto de ustedes. Kenneth, nos estamos enfrentando al San José Earthquakes. Tenemos un huracán que se supone que esté tocando tierra en el centro de la Florida este fin de semana. La expectativa es que los muchachos, las familias de los jugadores van a ser movidas a Atlanta, y los jugadores van a estar jugando en San José y después de esto van a regresar a Atlanta, pendiente a que las condiciones aquí no sean tan malas, que obviamente el estadio no haya recibido grandes daños. Y yo creo que esto añade más caldera al fogón y puede que impacte grandemente nuestro juego ante el LAFC la semana de arriba. Quería escuchar tus comentarios acerca de esto. ¿Qué esperas en San José? ¿Cómo esperas que esto afecte negativamente al Orlando City?
Pues realmente yo entiendo que ese partido contra San José es un partido complicado. Aunque vienen de los últimos 5 partidos, solamente han sacado una victoria, que fue el último partido, y un empate, que fue su último quinto partido, su primer partido de esos 5. Luego de eso han tenido 3 derrotas consecutivas, pero aún así estoy viendo que si no hacemos el gol, ¿sabes, David? No podemos ganarle a nadie, ni al FC Cincinnati, si no hacemos el gol. Tenemos que hacer un gol. De perder contra lo que es San José, ahí tenemos que despedirnos de la temporada y así pensar ya lo que es en el 2020, que yo entiendo que ese será un año bastante memorable para lo que es la fanaticada, para lo que es el equipo del Orlando City, y lo mismo digo para lo que es el Orlando Pride y el OCB. Yo entiendo que el 2020 vienen pensamientos nuevos, vienen caras nuevas, vienen muchas cosas positivas para lo que es la ciudad de Orlando en cuanto al fútbol.
Sí, y quiero recordar a los amigos, yo creo que su momento es malo, no lo vamos a ocultar. Ustedes, los he dicho muchas veces, y Kenneth sabe, le he enseñado los números. Ustedes, aún con todos los problemas de no poder estar en iTunes, con los problemas de que este podcast mayormente fue yo solo, la mayoría de esta temporada, ustedes han escuchado este podcast más de 4,500 veces, y por eso yo estoy bien orgulloso. Gracias por los mensajes de apoyo. Yo sé que el añadir a Kenneth ha sido del gusto de ustedes. Los números lo prueban. Kenneth sabe que es así. Los episodios con Kenneth han sido los episodios más escuchados de este podcast. Y Kenneth, quería agradecerte nuevamente el apoyo que me has dado en este podcast.
David.
Dime.
Yo te digo gracias a ti, ¿sabes? Porque realmente yo no sabía mucho de lo que era el Orlando City. Después me escribes para lo que es el partido contra Atlanta del Open Cup, y ahí realmente me enseñaste lo que era tu podcast. Me gustó mucho lo que era tu lo que tú utilizabas para lo que era el podcast. Utilizaba sound effects, tú sabes, que realmente era un podcast divertido. Y cuando me presentaste la oportunidad de que podíamos hacer los dos, también entendí que podía ser un podcast de calidad. Anteriormente era para la temporada 2020. Hicimos ese podcast que realmente a los dos nos gustó para probar. Se supone que eran 5 minutos. Yo me extendí hasta una hora hablando contigo. Parece que fue poco. Y realmente es buena química. A los fanáticos de Orlando City en Twitter se ve que también les gusta. Y no, gracias a ti por meterme de lleno a lo que es el Orlando City, que hasta ahora es un buen club, es buena fanaticada, buen estadio, buena ciudad. Y esperemos que el año que viene o este mismo año podamos entrar y saborear lo que es los playoffs.
Y mis amigos, les quiero recordar que Kenneth ha asistido a 3 juegos, 3 derrotas, 0 goles. Si este caballero se puede semana tras semana ponerse a grabar este podcast conmigo y tener el entusiasmo y tener la vitalidad y tener la esperanza de que el año 2020 va a ser un año de grandes sorpresas, usted que está alicaído, usted abochórnese, porque les puedo decir que los momentos más graves de mi fanatismo por este club es los fanáticos de Orlando City los que me levantan el ánimo. Ver que ustedes escuchan este podcast para mí me trae grandes alegrías, porque nosotros, Kennedy y yo, no hacemos un centavo de este podcast. Esto lo hacemos por simple amor y cariño al club. Y quería dejar de saber que si este equipo cae derrotado este sábado, y entonces estaríamos jugando por orgullo, que no nos dejen, estén con nosotros. Kennedy y yo tenemos planeado en las próximas semanas visualizar el concepto del nuevo podcast, así que estén pendientes acerca de eso. Y Kennedy, ya sé que estamos redondeando, pero quería mencionarle a los amigos los juegos que le quedan al Orlando Pride. Esto sería el sábado 31 de agosto. Este sábado reciben al Washington Spirit en el Exploria Stadium. Luego van de visita al Washington Rain. Luego de esto, en septiembre 11, reciben al Chicago Red Stars. Luego de esto, van a visitar a North Carolina. Luego visitan a Sky Blue en New Jersey. Y terminando la temporada, el 12 de octubre, sábado 12 de octubre, 7:30, recibiendo al Washington Rain. Así que, mis amigos, desen cita, apoyen a los equipos. Es bien fácil seguir equipos ganadores, es bien fácil ir a cantar a del cahuete, a cantarle los goles a equipos ganadores, pero el hincha que está apoyando a su equipo, las buenas y más en las malas, para mí es el hincha verdadero. Bueno, Keren, final vamos a redondear. ¿Tienes algún mensaje para la fanaticada? ¿Algo con que te quieras despedir?
No, exacto. Prácticamente lo mismo que tú dijiste, David. Apoyar a equipos que ya están en la cima y tú llegas ya cuando ellos están en la cima es grande. Y también es reconfortante, pero tú no vas a saber lo que es la derrota, lo que es estar en el piso. Sin embargo, apoyar a un equipo como Orlando City, que por lo menos desde que yo llegué han estado en el piso, contigo estuvieron en el piso una vez llegan al MLS, es algo más grande, porque cuando lleguen las victorias, cuando llegue la gloria, es reconfortante para esos fanáticos que estuvieron en las malas, estuvieron en el piso con el Orlando City, y verlos llegar campeones, ganar una liga quizás, ser goleadores, meter miedo en la liga, debe ser algo bastante gratificante, y yo entiendo que eso pasa pronto, por lo menos en 2 años. El año que viene es el verdadero cambio, y el otro año podemos estar peleando lo que es la MLS.
Y mi amigo, yo creo que la fanaticada que escucha este podcast está contigo 100%. Bueno, mis amigos, nuevamente dándole las gracias por estar con nosotros semana tras semana. Ya estamos a punto de en 2 meses llegar al año desde que este podcast comenzó. Que Dios me los bendiga, y como siempre les digo, como siempre me despido, mis amigos, el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol, y a mí me gusta así. Sin más nada que decirles, como siempre, vamos Orlando, y nos veremos la semana que viene.